is this? What is this, please?
Now. Run. Barry. Run.
I am the League of Shadows. I am here to fulfill Ra's al Ghul's destiny.
Come! I am your father.
¡Fabiola!
¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
Pues como te dije, fuera del área estoy que me llega la chingada y quiero que todo el mundo que nos escucha lo sepa.
¿Por qué te está llevando la chingada?
Pues ya te dije que esto del WordPress me está estresando. Es muy fácil. Sobre todo
sí,
cuando usas plugins como para construir con módulos y demás, que eso es súper de volada.
Sí.
Pero de esas fases que te preguntan, oye, ¿le puedes mover aquí y ya todo vale madres?
Ay, no, ¿a qué le moviste? Se descuadró todo.
No, es una cosa del menú que no me queda, que es súper sencilla, pero el plugin como que no sé. O sea, como realmente no sé, y es algo muy sencillo, ya me estresé.
No, todas las buenas vibras para que sí salga.
Ay, perdón, estaba tomando agua para aliviar el cogote.
Del estrés.
Ya sé. Oh, le voy a agarrar a bofetadas a la computadora, pero bueno, la gente no quiere saber de mis penas con WordPress. La gente quiere saber de qué color te vas a pintar el cabello ahora.
Sí, de hecho, ahorita me lo estoy pintando de rosa mexicano.
¿En este preciso momento?
En este preciso momento.
¿Estás en el lavabo ahí con la cabeza toda de lado?
No, estoy en otro lado de la casa, pero es que la pintura la tienes que dejar ahí como 40 minutos a que agarre.
¿En la tatema?
No tatema. Es que es una pintura vegana y, o sea, realmente no trae nada de peróxido ni.
No, que si te tienes que dejar la cosa esa en la cabeza, o sea, en la tatema.
Sí, me la tengo que dejar como 40 minutos o una hora.
¿Y si se pasa de 40 minutos a una hora?
No hay problema. Una vez me la dejé como 7 horas y todo bien.
Ah, pues está bien.
Sí.
Otra vez de rosa tú. ¿Ya lo tienes más largo el cabello o sigue igual de corto como el?
Sí, ya. No, ya. Ya más largo y ahora parezco un Duvalín. ¿Ubicas el Duvalín? Que es como un dulce entre chocolate y fresa.
Sí, pero por su pollo.
Ah, pues parezco Duvalín. Ya tengo la mitad de mi color natural y mitad rosita.
Así déjatelo.
Sí, está a gusto.
Yo digo que la gente vote para ver si te lo dejas así en dos tonos.
O a ver de qué color me lo pinto, a ver por cuál botón.
O en medio póntelo blanco para que parezca su valiente de tres sabores.
Ah, no, ya, es demasiado extremo para mí.
O Pepe Le Pú así con la franja blanca.
Ándale. Oye, Oliver.
Al fin ya estás bien apestosa. No, no es cierto.
No, yo nunca.
Oigo, Fabiola, ¿qué pasó?
Oye, ¿qué onda con el clima ya en el DF? ¿Qué onda?
Está haciendo un chingo de calor, pero luego hace frío y eso me estresa. En la mañana hace frío.
Ajá.
Así como el fresco de la mañana, pero muy fresco. Y luego se suelta el calor como 20 grados.
No manches.
Sí, yo lo odio. Y luego ya en la tarde, como por ahí de las 5:30, 6, baja otra vez como a 8 grados de temperatura. Y como yo vivo en una zona medio alta, como así como cerro.
Sí.
Está del nabo todavía más, porque el otro día amaneció hasta con niebla y todo así, bien Resident Evil. O sea,
¿en serio?
¿O cómo se llama esa cosa?
Sí, qué extremo.
Ah, pero pues, no sé. Ahorita como que otra vez me volvió a dar gripa. Bueno, no gripa, pero como que se me aflojó el moco, ya sabes.
Oh, no, cuídate mucho.
Así es. ¿Y cómo está Guadalajara? ¿Hace calor?
No, sí, acá en Guadalajara haz de cuenta que fuera, no sé, principio de primavera o otoño, porque o sea, está muy soleada, está a gusto. Y en las noches pon la que refresca un poquito, pero te lo juro que no pareciera que es enero. Entonces yo estoy como bien cómoda.
Yo tengo una. Si es que te gusta el calor, a mí no, y me choca, me desespera y me pone de malas.
Oh, por eso nos llevamos tan bien. Somos muy contrarios.
Sí. Yo tengo una gran pregunta que ahorita que estabas platicando de Guadalajara y el calor.
Ajá.
¿Ves que los brothers de ahí de First Resistance que luego se ponen sus disfraces de soldados? Sus disfraces,
Sí.
Hacen su cosplay de Stormtrooper y, bueno, ya sabes, Star Wars.
Sí.
Yo quiero saber es, y no es por morboso. Bueno, sí, es por morboso. es este, ¿cómo le hacen en Guadalajara que hace tanto calor en las expos? ¿Qué se ponen abajo del traje? O sea, porque sé que es un jumpsuit, así como un traje negro, y luego arriba la armadura, pero abajo de eso se ponen talco, licras, boxer, calzón de esos así cortitos, se ponen, ¿cómo se llama? Vaselina para no rozarse, o se ponen
válgame.
Glide, ahí también hay un como Glide, que es como de vaselina también para no rozarse, para los que hacen triatlón.
Ajá.
O se ponen bolsas de, como chalecos de esos de hielo que venden para climas muy cálidos.
¿Cómo crees?
O cómo le hacen, o simplemente pues sudan machín. Díganos, ustedes que nos escuchan.
Y platícanos qué onda, como cuando van a una convención en verano, a ver qué se ponen. Exacto. O a ver qué se quitan.
Sí, digo, el cosplay pues ya lo sabemos, pero abajo del cosplay, ¿cómo funciona la magia? ¿Quedan hechos unas sopas y todos pegostiosos y apestosos, o se ponen como alguna cosa para no quedar todos sudadotes?
Porque pues yo creo que al final vale la pena, ¿no? El sudorcito, o sea, pues tanto calor.
Porque luego incluso cuando abajo del casco traen como una balaclava.
Ajá.
Y pues así todo sudado, pues no. Entonces, tengo curiosidad. Incluso luego los que hacen un cosplay que es más grande, por ejemplo, alguna criatura o algo, hay unos cosplays tan elaborados, por ejemplo, los de San Diego Comic Con, que adentro traen hasta un mini ventilador, esos que se conectan con pilas o USB.
No manches, ¿en serio?
Pues sí, porque ya les puede dar un golpe de calor con el pinche calor que hace en San Diego.
La madre, qué fuerte.
Entonces, tengo curiosidad si alguien de Guadalajara hace algo así, o no sé, curiosidad, o si van como Rambo.
Sí, que nos platiquen cómo le hacen.
En modo comando.
Ándale.
También para ir al baño, imagínate bajarse toda la armadura y luego el mameluco ese, y pues no, ya te gano.
En la madre, sí, no alcanzas.
Pues no, igual tienen como un mameluco atrás, un cuadrito, y nada más.
Ajá, una ventanita.
Ajá. Platíquenos, gente de First Resistance, que luego nos escucha, toda la gente que nos escucha que hace cosplay, ¿cuáles son sus trucos para mantenerse frescos? ¿Qué más, Oyola? Antes de que...
Oye, y pues hablando ahorita del cotorreo geek,
¿qué pasó?
Estoy muy contenta y te tengo que presumir.
No.
Sí, a ver. El siguiente 28 de enero aquí en Guadalajara, en las instalaciones de Intel, va a ser el Geek Girl Meetup, el meetup anual del grupo en el que estoy, de Geek Girls.
Sí.
Y bueno, este año promete también muchísimo. Te digo que el año pasado me la pasé increíble. Este año, pues igual, vamos únicamente 100 mujeres. Todas nos dedicamos a, ya sabes, el ámbito tecnológico. Hay muchas programadoras, muchas diseñadoras. Habemos muchas publicistas, gente a la que le gusta la fotografía. No sé, como el requisito principal es que, pues, que estés muy apasionada por lo que hagas. Y ahorita se está dando mucho como el apoyo, el impulso y digamos como por ahí unas pláticas sobre emprender, ¿no? Tu propio negocio o de repente, pues, qué onda con ondas de programadoras o de diseño, incluso hasta de moda. Entonces va a estar increíble. Yo, por ejemplo, vi esta oportunidad en el evento de que es como un formato de on conferences. O sea, no son conferencias, son como pequeñas pláticas. Imagínate que vas tú, Oliver, ¿no? Uh-huh. Y dices, no, pues yo quiero dar una plática sobre X cómic o sobre lo que yo hago, ¿no? Sobre el problema que estoy teniendo en WordPress o algo así. Entonces vas a la pared, es una pared grande en la que ponen un horario y tú ahí anotas tu nombre, anotas el tema del que quieres hablar y hay como muchas salas simultáneas. Entonces ya a la hora que dan, no sé, las 11 de la mañana, tú vas y dices, a ver, en la sala 1 ¿qué hay? En la sala 2 ¿qué hay? Y así. Entonces es como todo un día, va a ser el sábado 28, en el que pues realmente te estás empapando de temas que te gustan, estás haciendo un chingo de networking, van patrocinadores bien chingones que nos regalan cafecito, pan, que nos regalan ahí onditas chidas y pues va a estar padrísimo. El año pasado hubo por ahí una de nosotras se aventó un DJ set muy chido a la hora de comer y hubo tortas. Ay, no sé, es un día muy feliz. Es como mi evento favorito después de la fila aquí en Guadalajara.
Qué chido. Entonces, ¿cuándo dijiste que es el veintitantos? ¿Veinti qué?
Sí, el 28 de enero. Y este ya es el séptimo año que lo hacen. Yo únicamente he faltado un año, que fue cuando no estuve viviendo aquí en el país, pero pues siempre estoy ahí tomando fotos, metiendo la cuchara en conferencias y demás. De hecho, este año como que me daban ganitas de platicar de algo.
Platica de
por ahí tengo No, ahí te va. Tengo por ahí en proyecto, pues, un blog en el que yo apoyo con consejos y con, digamos, pues sí, consejos principalmente a los mexicanos que están viviendo allá en Barcelona o a la gente que planea irse a Barcelona a estudiar o nada más a vivir, etcétera. Entonces dije, pues igual y voy a dar como una platiquilla, ¿no? De mi proyecto de blog. Pero luego dije, oye, estaría chingón que, como las Geek Girls son una comunidad, pues yo quisiera hablar de la comunidad que estoy ayudando a formar aquí en Guadalajara, que es la comunidad del swing, ¿no? Entonces, pues dije, a huevo, lo que estaría así mejor sería de que platicar 7 minutos de qué onda con el swing aquí en Guadalajara, lo que estamos haciendo, invitarlas, y que otros 6 minutos o algo así sean de baile. Pero yo dije, híjole, es un baile en pareja. Entonces les pregunté a las que andan organizando, les dije, oigan, ¿y puedo llevar a una pareja de baile? O sea, es yo pensaba llevar a Roy, mi maestro de baile. Me dijo, Fabi, no, pero están prohibidos los hombres. Y yo, es neta. O sea, yo ya sabía que no se dejaban pasar los hombres, pero
o sea,
no, te me calmas. No, es que, ¿sabes qué? Allá en el DF realmente no sé cómo sea el ámbito de la tecnología y todas estas ondas como de programadoras, del mundo del diseño y de la publicidad. Pero aquí en Guadalajara todavía está muy marcado, neta. Muy marcado como el bache entre géneros, y te lo digo así tal cual porque lo he vivido. O sea, que voy a algún evento de, mira, no sé programar, pero no sé cómo llegué ahí de repente a eventos de programación, o cuando voy a ondas de publicidad, que me entero que más del 80% de los directores creativos de México aquí en agencias de publicidad son hombres. Entonces, por eso me gusta tanto pertenecer a un grupo, mira, y no porque excluyamos a los hombres, porque no es el punto, sino porque se les dan un chingo como de, ¿sabes? Como de impulso a la presencia femenina, pues, en estos ámbitos. Y eso es lo que me late muchísimo.
No, y está.
Entonces, pues ya va a ser el meetup anual, y pues estoy toda emocionada. Ya luego les daré mi review, ¿va?
Dalo, la próxima semana. Bueno, más bien no la próxima semana, pero cuando retaches del evento del 24. ¿24?
No, después 28. Del
28. ¿28?
Sí.
Va a poner aquí, 28.
Para sí, que... así que esperen por ahí una que otra foto interesante y mi review.
Porfa, a ver cómo te va, porque con eso de que los hombres no podemos ir.
No, y está chido porque pues son chavas, híjole, a todas así, por lo menos les hablas, no sé, de cómics, de videojuegos, de ondas de tecnología, de diseño, y todas saben un chingo y son gente bien interesante, entonces seguro voy a poder ahí entrevistar a una que otra.
Porfa, estaría interesante que nos traigas toda tu reseña y cómo te fue en el evento.
Vientos.
Oye, ¿y entonces con quién vas a bailar swing?
O sea, ¿con quién voy a las clases normalmente?
No, en el evento.
Ay, no, pues no voy a bailar, valió madre.
No, pues baila con una chica.
Es que, ¿sabes qué? Yo llevo apenas 6 meses bailando swing, pero siempre he bailado en posición de follower, no de líder.
Ah, no, pues no. Entonces,
sí, hasta hace poquito nos empezaron a, digamos, enseñar esto como de cambiar de papel. O sea, de que si tú eres el líder, pues que aprendas también a ser follower y viceversa. Pues entonces apenas estoy aprendiendo esto. Entonces, digamos que no me siento preparada para fungir como líder en una presentación, pero como follower soy la onda.
Ándale, eres la onda.
Sí, soy muy receptiva. Ya aprendí a leer los cuerpos, ¿sabes? Como las señales a la hora de bailar.
Oye, y entonces vas a platicar vas a hacer como una plática charlita de swing. ¿Algo más que vayas a hacer o que quieras hacer?
Sí, yo creo que algo de swing. Me voy a aventar ahí una pequeña presentación y para invitar a las chavas, a la que quiera bailar y a la que nos quiera dar sus consejos para, pues, crear una comunidad, pues... aquí en Guadalajara, así chida. Entonces, pues vamos a ver qué onda.
Ahorita que dijiste del blog de España, yo estaba intentando armar uno en Irlanda cuando estuve allá.
Ah, qué chido.
Grabé un episodio con una chica que andaba por allá.
¿Y qué tal?
Estuvo muy padre el primer episodio, pero por alguna u otra razón ya no pudimos coincidir para grabar más episodios. Y luego traté de buscar a ver quién más le interesaba.
Ajá.
Pero pues ya no se hizo nada.
Oh, que pues. Yo fíjate que el mío también lo dejé en pausa porque pues ya ando acá en México y de repente se complica.
Pero sí tiene muchas ganas porque a mí, pues, la neta, me gusta sentarme a platicar de lo que me gusta hacer o de lo que he hecho.
Sí, ¿verdad? Está padre.
Y platicar de Irlanda estaba chido, así de todo lo que hicimos, de lo que se piensa, de lo que pueden hacer, los tips para la gente que va y eso.
Sí.
Pero pues ya no se hizo.
Oh.
Entonces, pues ya ni modo. Pero aquí estamos. En este sí sigue. Este es el episodio 53, por cierto.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, oye, ya cruzamos el bache del Del año.
Del año, como las relaciones, ya estamos en el siguiente paso.
Ándale ya.
Y ahora, en vez de darte la llave del departamento, te voy a dar el password de las cuentas.
Uy, qué miedo.
Sí, no, no te voy a dar nada. La onda. Oye, pues está muy bien eso de las kickers. A ver si alguna chica de la First Resistance se lanza, ¿no?
Sí, sí, seguramente. Bueno,
si quieren hablar de
Star Wars, tienen chance. Sí, si tienen chance, estaría padrísimo que hablaran también de todos los eventos que organizan.
Oye, está súper padre. Yo no tengo nada porque me la he pasado chambeando aquí en casa.
Sí.
Y haciendo videos para la página de Banta Radio, para el YouTube. Pero te puedo platicar cosas de Star Wars. He estado leyendo muchas noticias.
Platícame.
Te voy a platicar. Oye, ¿sabes quién es Woody Harrelson? ¿Harrelson?
No, platícame quién es.
¿Cómo no sabes quién es? El que sale en Zombieland. El que sale en Juegos del Hambre.
Claro que sí. Sí, el que tiene una mandíbula bien acá. Sí, claro que sí.
Pues, no sé.
El güero.
Nunca le he visto la mandíbula. Yo lo veo.
¿El güero que buscaba Twinkies?
El güero que buscaba Twinkies.
Sí, sí es.
Ese que le hacía de Redneck, que traía una Homer.
Creo que sí. Sí, 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 el que buscaba Twinkies.
¿Sí buscaba Twinkies?
Tú ponle que sí. Entonces, ¿qué onda con él?
Te voy a mandar una foto por aquí para que la veas.
Ah, seguro sí es.
No, pues tú espérate. Un tal brother. Ah, aquí está, mira. No lo vayas a estar confundiendo con el otro güey de cabello chino.
A ver.
¿Dónde estás para que te mande el mensaje? Ah, ya te lo voy a mandar por Skype. Dale clic. Que la gente está esperando ansiosa para ver si es el que estamos hablando o no. Ese que trae la escopeta y el sombrero pues de vaquero. Como de vaquero.
Sí, claro, sí, sí es.
¿Él buscaba Twinkies?
Sí, buscaba Twinkies.
Ya no me acuerdo, tengo que volver a ver. Pues bueno, fíjate que ese brother sale ahí, pues, en Zombieland, en The Walking Dead, también en Los Juegos del Hambre. No me acuerdo ni de qué rol hace, pero ahí sale. Y es el brother ese como azuloso en Guardianes de la Galaxia.
¡Ay! ¡Ey, ey, ey! Es el que salió en Natural Born Killers.
No sé, ¿sí?
Ah, me encanta esa película, a huevo.
A ver,
¡ay! También salió en Los Ilusionistas, en la de Now You See Me.
Ajá, ese también ahí, sí, sí, sí.
Ah, me cae re bien.
Ah, pues aquí está, sí, cierto, Natural Born Killers, súper joven, el brother.
Sí, ¿eh?
Pues bueno, él... Se rumoraba que iba a salir en una película de Star Wars y ahora ya se confirmó que va a participar en la película de Han Solo, que viene el año que entra.
Sí.
Y al parecer él va a ser como una especie de modelo a seguir o mentor de Han Solo, del joven Han Solo.
Oh.
Lo cual a mí, no sé, como que me quedó como de... no sé, porque no sé si te acuerdas más o menos cómo es el personaje de Han Solo, interpretado por Harrison Ford en sus días de...
Sí.
Que pues es así como el clásico galán, que no respeta las reglas, que es así como contrabandista. De hecho, es un contrabandista. Y
sí,
pues ya sabes, ¿no? El chico malo.
Ajá.
Entonces, como que no me lo imagino como con un mentor que le diga así, no, o sea, así es las cosas, así, así, ya sabes. Entonces, como que no sé. Va a ser interesante la dinámica.
Ah, yo sí confío en él. Como actor, es talentoso.
Ah, no, sí, no, yo digo que el actor, que como actor no sea malo, simplemente como la relación en la historia que van a tener. Pero vamos a ver qué pasa.
¿No? Muy bien.
Entonces este valedor va a estar en Star Wars, se confirmó hace un par de días, o sí, hace un par de días. Luego de ahí, otra cosa que me dio un poco de gusto leer, porque ya lo habíamos platicado.
¿Qué cosa?
Hace un episodio, el episodio pasado, creo, o el antepasado, lo platicamos. ¿Te acuerdas que viste un personaje en la película de Rogue One que estaba hecho digitalmente 100%?
Ajá, sí, de hecho.
Eso. Ajá. Con la reciente muerte de Carrie Fisher, todo el mundo empezó a decir, no, pues bueno, no todo el mundo, pero los rumores decían que a la actriz la iban a hacer digitalmente, como en el caso de Rogue One, pues para poner en el episodio.
Sí.
Y pues había opiniones encontradas, unos que sí estaba bien que la pusieran en CGI para darle un final a su historia, otros que no, porque pues no, creo que aún no estábamos como en ese punto de hacer un papel todavía más grande en CGI.
Ajá.
Y algo muy chistoso es que Disney y Lucasfilm como que nunca confirman ni niegan rumores, ¿no? O sea, ellos dicen, no, pues yo no tengo nada que decir al respecto, ¿no?
Sí.
Pero se había rumorado que se iban a reunir para platicar sobre el futuro de la princesa Leia en las películas de Star Wars. Y resulta que en un acto completamente diferente a lo que hace Lucasfilm y Disney,
ajá,
decidieron dar un anuncio oficial y dijeron, por el momento y en las siguientes películas de Star Wars, no vamos a hacer una versión digitalizada de la princesa Leia.
Anda.
O sea que el episodio 8, que sale este año en diciembre, va a ser la última vez que veamos, como quien dice, al actor con vida en pantalla.
Sí, entonces, no manches.
Lo interesante también es cómo le van a hacer para cerrar la historia de la princesa Leia, porque al parecer, exacto, ella iba a tener una participación en el episodio 9, pero como ya no la van a hacer digital, pues quién sabe qué vayan a hacer.
Uy, no, pues la actriz está de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, la jovencita.
Por eso es la jovencita. En el episodio 9 tiene como 60
años. Buen punto. Bueno, pues igual se encuentra en una ñora que se parezca un chingo.
Pues sí, es lo que yo estaba pensando. Dije, a lo mejor hacen otra vez un casting y la vuelven a... Hacen un casting, ¿no? Como en el caso de...
Ya vi venir toda la ola de fans encabronados, ¿no?
Sí, pues es así. Como en el caso de Harry Potter, ¿te acuerdas que a un brother lo hicieron recasting? Le hicieron recasting.
Híjole, sí.
Entonces, a ver qué pasa. Por un lado, a mí me pareció bien que no lo fueran a hacer digital, porque si bien la animación del personaje de la otra película de Rogue One se ve muy real, se ve muy bien, como lo platicábamos en el, sí, episodio, en el episodio pasado, como que subconscientemente o inconscientemente estás buscando como imperfecciones o detalles, y eso no te permite como meterte
disfrutar
o meterte bien en la historia, ¿no? Porque lo estás viendo y dices, este güey ya está muerto, pero aquí está, pero pues a ver qué se ve mal, qué se ve, qué detalles no son los mismos y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que todavía no estamos ahí para tener un personaje tan importante como la princesa Leia 100% digitalizada. Y quieras o no, pues también como con el hecho de saber que pues acaba de fallecer, como que también inconscientemente es como de sí, pero pues no se ve real, como que le falta el... Se pierde la parte humana, ¿no?
Sí.
Entonces, por mí está bien que ahorita no hagan recasting. Pero
pues sí,
espero que le hagan un buen final o cierren bien su historia en el episodio 8 y 9. A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Pues eso fue de Star Wars esta semana o estos días, que fue como lo más rimbombante.
Sí.
Y pues pasemos a otras noticias, Fabiola.
Muy bien, a ver.
Pues no sé, ¿tú qué me quieres platicar? ¿Tú qué tienes en tus notas?
Hay muchísimo que platicar, no manchen. ¿Por dónde empezar?
Hay mucho, pero nada más tengo como 3 notas.
No, oye, y está padrísimo porque realmente hubo mucho de qué hablar esta semana. Por ejemplo, Margot Robbie.
¿Esa qué hizo?
Va a salir en la película de I, Tonya, que es una biopic de una patinadora olímpica que se llamaba, Tonya Harding. No sé si por ahí supiste su historia.
No, ¿qué hizo? ¿De dónde se escapó? Pues, ¿qué adversidad tuvo?
Pues una patinadora olímpica que pues tenía un novio, ¿no? Se llamaba Jeff Gillooly. Entonces ahí va Jeff Gillooly y ataca con un bastón a Nancy Kerrigan, que era como digamos la principal competencia de Tonya Harding. Ajá. Entonces pues hubo ahí como mucho revuelo en los medios y pues un desmadre. Entonces la película trata sobre Tonya Harding y qué onda con cómo cambió la vida y qué le pasó a Nancy Kerrigan después del ataque de este Jeff. Y pues la película va a estar dirigida por Craig Gillespie, y fíjate que ya se liberaron, ya mostraron, digamos, las primeras fotos de Margot Robbie caracterizada como Tonya. Y está impresionante porque, o sea, Margot Robbie, pues ya ves, está divina, está bonita. Pero para la película, pues digamos que Tonya estaba como bien espaldona o no sé qué chingados, pero se puso como una prótesis y se ve como más fornida y con el cabello todo despeinado y largo. Y digamos que si comparas una foto de Margot Robbie y Tonya, bueno, sí se me hace más bonita Margot, pero sí está quedando muy bien caracterizada. Y pues vamos a ver qué onda. A mí me gustan mucho las biopics, o sea, como las películas biográficas, uh-huh, me gustan un chingo. Entonces yo creo que esta sí me la voy a aventar.
Perdón, ya vi la foto.
¿Verdad que sí se parece?
Parece como que hasta subió de peso, pero es simplemente que está fornida, ¿no?
Ajá, aparte que está fornida, pues se puso una prótesis quizá en la espalda para que le dé como ese efecto. Y Margot Robbie, la entrevistaron y ella dijo, no, es que lo que más me gusta ser actriz es que para nuevos papeles siempre aprendo nuevas habilidades. Entonces lo que ella está teniendo que aprender ahorita es a patinar. Imagínate qué padre, patinaje artístico. Y pues sí, obviamente de aquí a que se filme la película y demás, pues no va a tener un nivel olímpico ni mucho menos, pero sí quieren que muchos de los pasos que sean filmados para la película, pues que no sea utilizando un doble, ¿sabes? Que sea Margot Robbie la que ande ahí dando vueltas en el hielo.
Eso va a estar bien padre. Y pues sí, como dices, qué padre que aprendas una nueva habilidad.
Sí, va a estar padrísimo. Oye.
Oigo.
Y fíjate, hablando de los biopics, pues una cadena estadounidense que se llama Lifetime acaba de decirnos la semana pasada que va a producir la biopic de Michael Jackson. Va a estar súper interesante. A mí en lo personal se me hace que él como actriz, digo como actriz, ay Dios mío, él como artista, más allá como de qué onda con su talento y todo lo que hiciera y el dinero que ganara, pues se me hace como una persona como, bueno, se me hizo que fue una persona como con mucho de qué hablar, ¿no? Desde su infancia que estaba con Jackson 5. Entonces va a estar muy interesante. Esta biopic todavía no dicen exactamente qué rango de edad va a cubrir en la vida de Michael Jackson. Yo creo que van a ser también como sus últimos años, porque va a estar, por ejemplo, Chad Coleman, el que sale en The Walking Dead, va a aparecer como su guardaespaldas. Entonces yo creo que la película va a tratar sobre sus últimos años, quizá. Y mira, esta película va a estar producida por Susan De Paz. Esa chava, pues, fue asistente, bueno, chava, ¿cuál? Señora. Fue asistente creativa de Michael Jackson desde Jackson 5, desde todo. O sea, se sabe su vida de pe a pa. Pues asistente creativa, imagínate. Entonces esta biopic siendo producida por Susan, pues siento que va a estar chingona. Pues siento que va a tener datos realmente, pues más allá de verídicos, pues hasta cotidianos, ¿no? De Don Michael Jackson. Y
qué chido, además, no sé, sí. Y ahora está tener como que todo el insight, ¿no? De la vida de Michael Jackson.
Ajá, ¿no? Imagínate.
Todos los secretos que no sabe saber la señora esta.
¿Quién mejor que ella?
Así es,
igual. Para que nos eche el chisme.
Yo quiero ver si nos llevan a como una recreación de la... ¿Pues que tiene su propia tierra Michael Jackson Land o una madre así?
Ah, Neverland.
¿Eso, Neverland?
Ah, pues de hecho, adivina cómo se va a llamar.
La película
se va a llamar... No, se va a llamar Michael Jackson Searching for Neverland.
Ah, mira qué curiosos estos.
Sí, va a estar chido.
Oye, ¿no han dicho quién la va a hacer de Michael Jackson?
Lo que pude leer fue que el que va a aparecer como Michael Jackson es uno de sus imitadores más talentosos. O sea, realmente buscaron. Y mira, que imitadores de Michael Jackson hay un chingo en todo el planeta.
Sí.
Y pues sí, dijeron que eligieron, digamos, a uno de los mejores, o si no es que al mejor. Entonces,
una cosa es ser imitador,
esa película promete. Es
el actor, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí la arma, ¿no? Si llevas tantos años metido en un papel, pues a la mera ya ni tiene que actuar el don.
Ya es el mismo.
Sí. Oye, Oliver, ¿has visto alguna biopic que te guste mucho? ¿Alguna película biográfica?
Iba a ver esta semana iba a ver una que hay en Netflix que cubrió nada más un par de años de la vida de Barack Obama.
Ah, qué chido, órale.
Pero mis papás dijeron, Eli, la ves, es un bodrio, es una mierda.
Oh, y te dejaste llevar por sus comentarios.
Pues por los de todo mundo, además son los comentarios de mis
papás. Oliver.
Pues sí, además me dijeron, mira, no cubre toda su vida, nada más cubre como un par de años cuando estuvo viviendo en Chicago, estuvo en la universidad. Y realmente sí. No hay ninguna conexión con la política ni nada, es simplemente como un episodio así de cualquier otra persona. Si le hubieran cambiado el nombre de Barack por Joseph, no pasa nada.
Neta.
Ajá, o sea, realmente no hubo como una visión así interesante de la vida de Obama, sino simplemente fue como de, ah, pues es un chavo que fue a la escuela, tuvo una novia, cortó con ella y ya.
¿En serio?
Sí, o sea, no hay así que digas, no es una biopic así bien hecha, sino que fue algo como rápido, así como de, ah, pues a ver, grábate esto, a ver qué sale. Pero
fíjate que no me dan ganas de verla.
No la veo, la verdad es que ya mi hermano, que es muy bueno con las reseñas o sus opiniones.
Ajá.
También la de mis papás es buena opinión y sí, no, dije nada, sí, ellos dicen que no, y la mayoría de las cosas que he leído en internet es de que no está tan buena, pues que fue como una oportunidad desaprovechada, pues no. Pero, ¿qué he visto? Mira, no sé si sea biopic, pero en Netflix me aventé como, creo que son como 96 episodios o más.
Ajá.
De la vida de Pablo Escobar, hecha de como tipo, como tipo telenovela.
Sí.
No es la mierda de Narcos, porque la de Narcos está súper agringada y nada más te muestran un poquito de su vida.
¿A poco sí? Mira, no la he visto.
Está buena. Está gringa y está buena.
Ajá.
Pero si realmente quieres ver una visión de Pablo así en Colombia y demás,
Ajá.
La que está en Netflix, que se llama Pablo Escobar, El Patrón del Mal.
Sí.
Es como una telenovela, pero también biopelícula, bioserie, que se le puede llamar.
Ándale.
Ajá. Que te lo presentan desde niño hasta sus últimos días cuando lo agarra el FBI. Entonces, o es la de A, no me acuerdo. Pero está muy buena, además de que los actores todos son colombianos.
Ajá.
Y está supervisada, bueno, uno de los que participaron en las recreaciones y en la historia y dando información es uno de los hijos de Pablo Escobar.
Oh.
Entonces esa me gustó mucho, muy muy bien hecha y te muestra. Y aparte lo que tiene interesante es que mezclan las actuaciones y los escenarios con documentales y videos e imágenes de la época.
Ah, órale.
Entonces está súper, súper bien hecha. Para
muy completo.
Sí, muy, muy completo. Y para ser una producción de Latinoamérica está muy bien lograda.
Súper bien.
Ah, me estoy tratando de acordar que otras cosas he visto.
Yo fíjate que una biopic que me gusta mucho y desde hace muchos años, no sé si la viste, la vi en Rose, La Vida en Rosa, que digamos es sobre la vida de...
Edith Piaf.
Edith Piaf, sí, con la aparición de Marion Cotillard, que la adoro como actriz. Y
la empecé fíjate, a ver, no la acabé de ver.
Ay, no, termínala de ver. Fíjate que, bueno, salen Marion Cotillard y Gerard Depardieu. Y yo cuando la vi, esa película llegó a mí como por casualidad. Yo realmente todavía no estaba muy en contacto con la música de Edith Piaf. Quizá ya había escuchado una o dos, pero todavía no sabía mucho sobre esa cantante. Y qué barbaridad, me encantó la película. Me conmocionó mucho saber que la vida de esta cantante fue como, digamos, tan trágica. Más detalles sobre su vida como artista. No sé, me gustó muchísimo. Entonces, por lo mismo estoy emocionadilla por ver esta otra biopic en la que vamos a tener a Margot Robbie.
Ahorita que mencionabas, ahorita que estamos en este tema, otra que a mí me gustó, que también no sé si también sea biografía o biopic o como le estás llamando, porque no sé.
Ajá.
Pero es la de donde sale Leonardo DiCaprio, que se llama El Aviador, que es una parte de la vida de Howard Hughes.
Ah, órale. Sí, sí.
No sé si te acuerdas que estaba como medio tocadito el cuate.
Ajá, sí.
Y es creo que los primeros años de la vida de este brother, de sus inventos de aviones y demás.
Ah, fíjate, la empecé a ver, no la terminé.
Esa a mí me gustó mucho, 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 mucho. ¿Qué otras he visto? Y estoy seguro que he visto algunas. Ah, de hecho, este fin de semana me aventé una en Netflix que está, yo creo que del 1 al 10 le doy un 8, 5, 9. O sea, está buena.
Wow, ¿cuál? Wow.
Que es un poquito de la vida de... O de hecho es toda la vida de Manos de Piedra Durán. Es un boxeador de Panamá.
Ay, no lo conozco, no tengo el gusto.
Yo tampoco, pero era buen boxeador.
Órale, ¿y está padre?
Sí, está muy buena, está en Netflix.
Ajá.
Este fin de semana con mis papás. Se llama Hands of Stone o Manos de Piedra. Es la historia del Manos de Piedra Durán, pero es la historia de dos personajes, la del muchacho este de Panamá, desde sus primeros años como muchacho ahí viviendo en la pobreza, hasta que se convirtió en campeón de sus pesos.
Oh, wow.
Y la vida también de su entrenador, que su entrenador si no me equivoco, era un judío.
Ajá.
Y el entrenador está interpretado por Robert De Niro.
Ah, órale.
El entrenador se llamaba Roy Arcel.
Ajá.
Y regresa del retiro para entrenar porque descubre al chamaquito al niño.
Sí.
Edgar Ramírez, Roberto Durán.
Sí, qué chido.
Que pues ya después se le conoce como Manos de Piedra Durán, ¿no?
Manos de Piedra. Qué chido, qué padre.
Esa está muy buena, a mí me gustó. No es así, wow, pero está buena, está interesante.
Dominguera, digamos.
Sí, dominguera con un buen sabor de boca que dices, ah, órale, estuvo buena, está padre.
Ay. Yo sabes que también me eché el fin de semana en Netflix, hablando de biopics. Bueno, realmente ni es película biográfica ni nada de eso, sino que es un documental realizado por el grupo. ¿Ubicas a los Backstreet Boys, mi estimado Oliver?
Ay, te iba a traer una canción, pero no me acuerdo que va de te, 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 right. Te, una cosa así.
Sí, claro. Pues mira, ellos tienen. ¿Cómo?
El fin de semana me quemé contigo y te dije, sí, a mí me corre bien Justin Timberlake.
No manches, y Justin Timberlake salió de NSYNC. ¿Qué te pasa?
Ay, pues es que ya no me las haces eso de los Band Boys.
No me los confundas. No, fíjate, te voy a contar así a grosso modo. Pues yo tenía 6 años. A los 6 años yo todavía no sabía hablar inglés, pero me sabía palabra por palabra las canciones de los Backstreet Boys. Yo no sabía qué estaba diciendo, pero me lo sabía todas. Tenía el juego de mesa de los Backstreet Boys. O sea, me sabía la vida de cada uno. Me sabía cómo estaba la mamá de uno. O sea, ¿cómo, ¿sabes?
¿Juego,
o sea,
juego de mesa?
Sí, mi hermana y yo lo jugábamos. Éramos super fans. Bueno, somos. No nos culpen. Somos hijas de los noventas. Entonces, pues ya de que super fans de los Backstreet Boys. Desde, yo desde el, como los... Híjole, pues 5 o 6 años más o menos. Y pues nada, así de que crecí. Nunca he tenido la oportunidad de verlos en vivo, que yo creo que ya me la superpelé, pero tienen su documental ahí en Netflix que se llama Muéstrales de lo que estás hecho. Show them what you're made of. Entonces, pues no sé, el otro día estaba así como buscando algo en Netflix. Dije, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Con los Backstreet Boys después de tantos años. No, bueno, me dio el soponcio, la emoción, ya sabes, ¿no? De ver cómo les ha pasado el tiempo a ellos y a mí, ¿no? Ah. Yo sigo de 6 años. No, pero increíble. La verdad me gustó muchísimo. O sea, es una producción muy sencilla realmente. Está muy bien hecho, pero es una producción bastante sencilla en la que... Pues nos hablan, digamos, de tres cosas. La historia de los Backstreet Boys, para los que no conocen mucho del grupo o no se acuerdan de la historia, pues así nos muestra un poquito de eso. Después, cada miembro de los Backstreet Boys, digamos que nos lleva como a su pueblito natal o a su escuela primaria o a casa de sus papás, ¿sabes? Así como para que se acuerden de dónde vienen y hasta y que vean hasta dónde han llegado. Porque todos ahorita ya tienen como, ¿qué serán? 40 años, o sea, ya están, ya a unos ya se ven bien señores. Entonces estuvo padre como ver, mira, de aquí salí, algunos flashbacks así como de cuando estaban pequeños, empezando en eso de la música, y pues ya ahorita todos señores, ¿no? Unos ya con otros proyectos totalmente diferentes. Kevin, uno de los integrantes, pues se salió un tiempo del grupo. Y la cosa, bueno, lo principal en este documental, digamos, pues era como la preparación de su última gira, una que hicieron por ahí de, ay, perdón si me equivoco, 2013 o 2000, sí, creo que 2013, a la que no pude ir. Vinieron a México y yo me la pasé, no sé en dónde estaba. Y otra cosa como bien, bien triste, bueno, a mí se me hizo triste. Una de las mejores voces de los Backstreet Boys era la de Brian, y él está sufriendo de algo por exceso de trabajo, por tanto cantar en su vida, hoy no más, disfonía y tensión vocal. Hazte cuenta que los músculos para hablar ya se le están jodiendo. Entonces, pues, imagínate que él toda su vida se ha dedicado a cantar y ahorita a los 40 años ya se le está echando a perder. Entonces, pues imagínate nada más. Y luego otro de los que era como pues el rechazado, el que siempre ponían atrás, Howie, como que dijo, hey, a ver, mi voz también está chingona hoy en este nuestro nuevo álbum y en este concierto, yo quiero ser así como también el papas fritas, ¿no? El así como el principal. Entonces, pues está muy chido. No sé, a mí me dio como la nostalgia, ¿no? De darme cuenta que yo ya no tengo ni 6 años y que ellos ya no tienen 20. Entonces, qué pues no sé.
Oye, te
sí, las, pero las, está chido. ¿Qué?
Las cuerdas vocales, me acordé el ¿cómo se llama el que canta aquí en México que también ya está súper don, que tiene como 70?
José José.
Ese José José.
No, José José parece que araña un pizarrón. Ya no canta ese güey. Oye, nótese que a mí me fascinan sus canciones y me las sé y las canto a todo pulmón, pero no, es que él, pues, ¿cuántos años lleva cantando?
No,
pues ya. Pues el cuerpo te empieza a cobrar la factura, Oliver. A nosotros también nos va a pasar.
Es el de Gavilano Paloma, ¿no? ¿Verdad?
Claro que sí.
Sí.
Gavilano Paloma, la de Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. ¿Sí lo ubicas?
No.
Ah, pues no te la voy a cantar. Pero bueno, sí, trae de esas canciones así como todas llegadoras. La de lo que un día fue no será.
Fabs.
¿Qué pasó?
Necesitamos hacer una pausa.
¿Vas al baño?
Sí.
Oliver, me quedes muy bien. Ándale, córrele al baño.
No me tardo.
Córrele.
Ya regresé del baño, perdón.
Oliver.
Tenía un buen que no interrumpíamos la transmisión por ir al baño. ¿Estás de acuerdo?
Oye, pero a veces veo yo, no sé de qué series o películas, y digo, ay, sí, cómo no, si la vida fuera así, sin pausas para ir al baño.
No, ¿sabes? Pero luego ese momento cuando vas al baño y liberas el alma, que dices, ay, qué bonito es ir al baño.
No, sí, claro que es bonito, pero yo me refiero como mientras tú ves la película, pues casi nunca hacen pausas ellos para ir al baño, ¿sabes? Los actores, o sea, los personajes.
Ah, ya, o sea, como que no existe la idea del baño en el cine.
Ajá, Sí, como que nunca necesitas ir, entonces es bien bonito todo.
Oye, siguiendo con esto de las biopics, es que le puse aquí en Google biopics porque estoy seguro que he visto algunas.
Ajá.
Y acabo de sacar una lista de algunas que ya vi que te voy a recomendar a ti y a toda la gente que nos escucha. Mira.
Recomiéndame.
Me aventé una que fue, yo creo que la primera película y yo creo que la única que he llorado, así que dices así de, oh, no mames, ya no puedo.
No manches, manches.
De hecho, ya no la he vuelto a ver por lo mismo de que digo, sí está muy fuerte, está muy llegada. Ah. Es El Hombre Elefante de 1980.
Ay, no la he visto.
Ay, está súper horrible. O sea, horrible en el sentido de que está triste, pues.
Oh, híjole.
De hecho, sale Anthony Hopkins en ella. Oye, te digo, es un caso. No sé si has escuchado de la elefantiasis.
Sí.
Que se te deforma la cara y pues.
Sí, que se te hace como una costra gigantona.
Sí, son como tumores en toda la cara.
Ay, qué horror.
Y en diferentes partes del cuerpo. Entonces, es la historia de uno de los primeros casos registrados de elefantiasis.
Ajá.
Y el actor es John Hurt, creo.
Ajá.
Y él está interpretando a una persona que se llama John Merrick, que fue, creo que, el primer caso de deformación, que era, creo que, en Londres, en por ahí del siglo XIX.
Ah, no manches.
Y el director es David Lynch.
Ajá.
Y el, digamos, el doctor o la persona que lo trata de tratar, como quien dice, es Anthony Hopkins.
Wow, es que de David Lynch ya me imagino qué calidad de película.
Y bueno, es en blanco y negro la película.
Ah, wow.
Pero sí está así horrible de triste la película. Sí hay que verla con mucho, aguantándose el nudo en la garganta. Bueno, esa. Otra que también está muy, muy buena, que está triste, pero también, como ya el tema está muy, con todo respeto, ya está muy cliché, es La Lista de Schindler.
Ay, claro, sí, cómo no. Me encanta,
Papelazo de Liam Neeson como el cuate.
Totalmente. Liam Neeson es garantía de calidad.
Así es. También creo que está filmada en blanco y negro, si no me equivoco, una buena parte de la película.
Sí, de hecho casi todo, ¿no? O toda. ¿No?
Toda, creo que al final nada más ya vuelven al color.
Sí.
Esa está en mis favoritos, la lista de Schindler. El aviador que te mencioné, una que mis papás vieron que yo nunca he visto, es Mi Pie Izquierdo.
No la he visto.
Una mente brillante.
Ah, también. Increíble.
Esta la empecé a ver y no la acabé de ver. ¿Cómo se dice? The King's Speech. El
discurso del rey.
El discurso del rey.
Ay, también la vi. Se me hizo muy lenta, pero muy buena.
Malcolm X, que nunca la he visto, nunca la vi. Patton. Un clásico de Val Kilmer, los The Doors, El Rey Lagarto.
Ah, claro.
¿Y qué más hay por aquí? Rey, donde creo que. ¿Quién la hizo de Rey? Will Smith. No. ¿Quién la hizo de Rey? No me acuerdo. Ahorita vemos. Aquí está La Vida en Rosa. 12 años. Ajá. Esclavo. Otra de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes.
Ah, sí.
Es verdad, no me acordaba de esta. Mira. Ay, perdón. ¿Cómo se llama esta? El Lobo de Wall Street también es una biopic, pues el cuate sí existió.
Ajá.
El Lobo de Wall Street me gusta mucho. The Wolf of Wall Street. Otra que
sale. Me encanta esa película.
¿Cómo se llama el de Batman, el de Christopher Nolan? Brother. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Superrostro. No es Mark Wahlberg. Christian Bale.
Christian Bale, claro.
Que sale en la del boxeador o de The Fighter.
Ah, sí.
Que son un par de hermanos.
¿Es de Darren Aronofsky esa película o me equivoco?
El director es David Russell.
Ah, me equivoqué.
Sí, de hecho sí. Una que vi hace poquito que me gustó mucho es Straight Outta Compton.
Ah, la quiero ver.
Esa está muy buena. Mis papás tienen muy buenas reseñas también de la que sigue, que es El Último Rey de Escocia.
Oh.
Que no es de Escocia, es de Uganda, de hecho, pero no sé por qué le decían de Escocia. En fin.
Uh-huh.
Una que me gustó mucho que se llama Man on the Moon con Jim Carrey.
Ajá.
Un clásico donde salió Michael Brody o cómo se llama Brody, el narizón, el pianista.
Ah, sí.
Brody, ¿cómo se llama? No es Michael.
Adrian Brody,
yo Michael Brody, es Adrian Brody, tienes toda la razón.
Sí.
Y una que vi también en Irlanda hace mucho, la biografía de Lincoln.
Oh, esa no la he visto.
Está muy buena, el actor es un actorazo de clase de Lincoln, que es el de... Ay, la película también del petróleo y la de Pandillas de Nueva York. Daniel Day-Lewis.
Oh.
Entonces, esas son las que yo he visto que están bastante buenas. Que si alguien quiere aventarse una buena biopic, pues ahí tienen una buena lista. Y si la gente, fíjate que si la gente quiere dar su opinión, pues que nos digan, ¿no? ¿Cuáles son también sus biopics o sus películas de biografía favoritas? Igual y...
Sí, recomiéndenos alguna.
Nos encontramos con algo bueno. No nos van a decir algo de George Lucas porque pues eso habíamos visto todo, Star Wars.
Sí.
Pero denos algo interesante para ver. Esas, las biopics son buenas. Conocer la vida de la gente es interesante.
Oye, y hablando de películas interesantes.
Dígame.
Aunque no es biopic, pero sí sucede en la vida real. ¿Viste la del exorcista?
No.
No manches, ¿cómo que no?
No, nunca me han llamado la atención las del exorcista.
Ay, porque fíjate que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo me acuerdo que pasé toda la infancia como sacándole la vuelta a esa película porque me decían, es que te va a dar un chingo de miedo, no sé qué. Y yo soy bien coyona para las de miedo, como lo he dicho repetidamente en este podcast. Entonces, le sacaba la vuelta y le sacaba la vuelta hasta que hace, ¿qué será? Como unos años, 2, 3 años, dije ya, oye, es un clásico, lo tengo que ver. Y no manches, me gustó muchísimo, muchísimo. No me asustó. Tampoco la vi a las 3 de la tarde en sábado, o sea, sí la vi de noche y acá, pero no me asustó. Y fíjate que acaba de morir William Peter Blatty, el que ganó Oscar Mejor Guión por El Exorcista.
¿Inventa? ¿Se nos fue?
Sí, pues ya grande el señor, 89 años y pues sí, talentazo.
No, pues qué barbaridad. Pero yo después me acuerdo que del Exorcista había como 10,000 diferentes versiones, ¿no?
Ah, y adivina, todas estuvieron, en cuanto al guión, bajo el cargo de él mismo, de William Peter Blatty. Sí, todas.
Rara vez pasa que los reboots o los remakes o las secuelas están bajo la misma persona. Casi siempre se las dan a alguien más y las echan a...
Sí, ¿verdad? En cuanto a dirección y producción, sabe quién. Pero el guión y todas esas ondas, William Peter. Y pues ya, pasó a mejor vida.
Qué bueno, te voy a jalar las piernas.
Ándale, sí, a hacerme un exorcismo acá, bien chingón.
Para que se te quiten los dolores de espalda que traes.
Ándale, a ver si sí. Ah, porque gente que nos está escuchando, es que no saben, ponlos en contexto. Traigo una contractura en la espalda.
Sí, Fab se torció.
Así que...
Le dio un torzón, sí. Como dicen por ahí.
Me dio un mega torzón, entonces si alguien me puede recomendar un lugar donde den masajes así... descontracturantes chingones, pues ahí les agradezco el paro. Pero aquí en Guadalajara, nada de en el DF o en Irlanda o algo así.
Con final feliz.
Cálmate. O sea, bueno, si es un momento cabil, pues ya, X. Sí. Venga, sí a todo.
Oye, tenemos más noticias aquí que puedo echarme de bolón ping pong, por lo menos yo, que nada más es cosa de literalmente leerlas.
Sí, a ver, adelante.
¿Me lo permite?
Claro.
Fíjate que en la película de Green Lantern Corps, que se viene como dentro de 10,000 años, o sea, no sé ni cuándo viene, creo que viene como en el 2020, una cosa así.
Ajá.
Se anunció que la película de Green Lantern Corps no nada más va a ser una interna verde, sino va a haber por lo menos 2 confirmados, ¿no? Hal Jordan y Jon Stewart, si no me equivoco, es el otro brother.
Ajá.
Y dicen que la dinámica de la película va a ser tipo policía bueno, policía malo, como se vio en las películas de Arma Mortal.
Ah, sí.
Entonces me hace que va a haber bastante comedia en esa película, por lo menos. Todas las ondas de policía bueno, policía malo tienden a ser así como medio chuscas, ¿sabes?
Ajá, sí, de hecho.
Y sobre todo si están diciendo que se va a basar o va a tomar muchos elementos del tono de Alma Mortal, pues es que es un hecho que va a haber comedia. ¿Qué más? Fíjate que también hace poquito, antes de que terminara el año, me fui a ir de metiche a casa de un amigo. Del buen Manolito Garcini, y lo entrevisté para ver su colección de Transformers y me la pasé muy bien. Subí el video a nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar como Banta Radio, la colección de Manolito.
Sí,
Manuelito. Y me la pasé muy bien. Estuvimos cotorreando, me mostró todos sus Transformers, me dio una cátedra de pues la historia de los diferentes modelos, de cómo han evolucionado los juguetes. Y está padre porque también, como me mostró, te digo, juguetes muy viejos y juguetes muy modernos, te das cuenta cómo ha ido evolucionando la ingeniería del juguete.
Ah, sí, claro.
Entonces es muy, muy interesante. ¿Qué más te quería platicar a ti, a la gente que nos escucha? Oye, de los Power Rangers que llega este año.
No, pues ya casi, sí.
Ya tiro de piedra. Hemos visto un montón de cosas, gente que les está gustando, que no les está gustando esta nueva idea, estos nuevos diseños.
Ajá.
Pero yo estoy, como lo he mencionado algunas veces en el podcast y en YouTube, estoy como interesado. Se me hace una propuesta interesante y diferente, a ver qué sucede.
Ajá.
Y hemos visto de todo. Hemos visto cómo se van a ver la mayoría de los personajes, los villanos, los Power Rangers como tal, los robots que son los Zords, el Megazord también ya lo hemos visto en juguetes. Lo único que falta por ver es a Brian Cranston, el de Breaking
Bad. Ah, sí, claro.
En su papel de Zordon, la mega cabezota flotante.
Sí, ay, adoro ese actor, neta.
Así como la cabeza de Juárez, así enorme.
Sí, ándale.
pero aún no hemos visto nada de eso. Se filtró por ahí una imagen, pero se ve súper borrosa y pixelada, porque hay una actividad que puedes hacer de realidad virtual en Estados Unidos, creo que en una telefónica, de esas como tipo Verizon y eso.
Ajá.
Entonces puedes ir a la tienda, te pones unos de estas chunches de realidad virtual.
Ajá, sí.
Y puedes dar un paseo por la cueva de los Power Rangers, que va a ser su base pues en la película, pero de ahí en fuera no hemos visto nada de Bryan Cranston, y no creo que veamos sino hasta que se estrene la película. Creo que se va a hacer como el as bajo la manga.
Ah, yo creo que sí.
Y ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, de eso, y tú tienes aquí apuntadas un par de cosas que me dan curiosidad, que son...
¿Sí les platico?
Platícanos.
Pues les voy a platicar. Ah, pues mira, que aparte de los Power Rangers, este año ya llega The Defenders.
¿Es este año? ¿Por qué tal?
Sí, en verano.
Y luego en septiembre que llega Iron Fist. ¿Por qué no hemos visto Iron Fist? Tenemos que ver primero.
Pero Iron Fist, ¿qué no es en marzo?
¿A poco ya es en marzo Iron Fist?
Febrero o marzo, una madre así.
A ver, déjale, pongo aquí.
Pues te digo que The Defenders sale en verano.
Iron Fist, Netflix.
Sí, va a ser... Va a ser una serie en la que pues van a estar Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones y Luke Cage.
Fabiola, entonces, el 17 ¿qué de pasó? Marzo.
Pues ¿qué hubo? ¿Quién te trae las noticias? Yo, pues ¿qué hubo? Oye, y de mala maldosa va a salir Sigourney Weaver, si ubicas a la actriz, ¿no?
Oye, a Ripley.
¿Cómo?
A Ripley en las películas de Alien.
Ándale, exactamente. Va a salir de Alexandra. Entonces, fíjate que mucha gente trae como la duda de si va a llegar algún punto en el que se una el universo de The Defenders con los Vengadores. Entonces, va a ser muy interesante, digo, porque de repente ya sueltan comentarios, ¿no?
Sí,
se dieron muchas, sobre todo en Jessica Jones y Luke Cage. Yo noté, bueno, no, Luke Cage no, más bien en, no sé si fue Daredevil y Jessica Jones, donde salieron como más comentarios, ¿no? Del estilo. Pero pues hasta, o sea, que los veamos juntos, no sé si a mí me gustaría, yo creo que no.
A mí me gustaría referencias a algún cameo.
Ándale, sí, referencias. De eso que te emocionas cuando las ves porque las notas, pero ya después va a aparecer ahí, no sé. Bueno, vamos a ver qué dice la vida.
Además, si te das cuenta, los tonos son muy diferentes, ¿no? Netflix Marvel es como DC, así todo oscuro, violento.
Sí, ¿verdad? Me gusta mucho más.
A mí también me gusta muchísimo más.
En lo personal.
De Marvel en Netflix. Y ahorita estoy viendo el casting de Defenders. Y fíjate, regresan muchos de nuestros personajes favoritos. Regresa,
¿sí?
Obviamente, de los cuatro que tú ya mencionaste principales. También regresa John Bernthal como Punisher, que también ya está filmando su serie.
Ay, wow, no me la pierdo.
¿Quién más regresa? Scott Glenn, que es Stick o Palo, en el que ayuda o entrena a Matt Murdock.
Ah, sí, claro. Ay, Matt Murdock.
El gordito buena onda de Foggy Nelson.
Sí, Foggy, ajá.
Y la enfermera que ha conectado a todos los universos, que está súper guapísima, Rosario Dawson.
Ah, Rosario Dawson. Sí, de hecho, guapísima.
Como Claire Temple. Y bueno, como tú dices, Sigourney Weaver como Alexandra. También regresa Elektra como con la actriz esta Elodie Young, creo que se...
Ah, wow, súper exótica, ¿no?
Creo que es griega, si mal no recuerdo.
Sí, de por allá. Perdón, ¿no?
Es franchuta.
Ándale. No, pues sí, del otro lado del océano.
Del charco.
Fíjate que el otro día leí una entrevista que les hicieron a los actores pues de Matt Murdock y Jessica Jones, como para querer sacar la sopa, ¿no? De a ver qué onda con The Defenders en verano. Y lo único que dijeron fue que se van a llevar como perros y gatos. En específico, Jessica Jones y este Matt Murdock van a ser así como que va a ser una convivencia muy de a huevo.
Así como
y que van a tener muchas diferencias. Ajá, sí.
Oye, además, aquí se van a juntar las novias, porque no sé si te acuerdas. Luke Cage tiene sus que veres con Jessica.
Con Jessica, sí. Y con... Uy, claro.
Con Rosario.
Sí, sí. Ajá.
¿De qué le dijo? ¿Quieres tomar café?
Ajá, tomar café.
Ay, qué cosa.
Así le llaman ahora. Pues sí, sí, va a estar interesante.
Fabiola, ya vámonos. Ya se está haciendo muy tarde y son las 11:05. ¿Qué más falta?
No manches. ¿Lo dejamos pendiente entonces para la siguiente semana?
Pues me gustaría escuchar un poquito más. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más vamos a platicar?
Ay, es que hay algo padrísimo que va a pasar el 20 de enero.
¿El Día de la Bandera?
No. No, mira, te voy a poner en contexto. Ponme. ¿Te acuerdas cuando averiguamos que en la nueva película de Tomb Raider, que se estrena el 16 de marzo del 2018, va a salir Alicia Vikander?
Sí, es la nueva Tomb Raider, sí.
Sí, guapísima. Total, entonces estábamos con esta duda de qué onda, si se va a notar como mucho ese cambio de personalidad, más allá del físico, en comparación con Angelina Jolie, etcétera. Entonces, pues empecé a investigar un poquito más de la tal Alicia Vikander, y vi que este 20 de enero se estrena una película que neta tengo muchas ganas de ver. Se llama La Luz Entre los Océanos. Ajá. ¿Viste la película de Blue Valentine?
No.
Mira, si es una película como que siento que a ti no te gustaría, porque no sé si caiga en la categoría de chick flick, pero sí es drama romántico.
Está muy compleja para mí.
Pero es que ahí te va. No compleja. A lo mejor cursi o romántica. No sé si te gusten esas. Pero mira, trae garantía de calidad. Salen Michael Fassbender, Rachel Weisz y Alicia Vikander.
Fassman.
Entonces, tengo muchas ganas de verla. O sea, se trata de que en los años 20 un como... ¿Cómo se llama de estos que regresan de la guerra? Un veterano de guerra. Llega a una isla como todo traumado y triste, pero conoce a una mujer, se enamora muchísimo y se casan. Entonces están intentando tener un hijo. Resulta que no pueden. Tienen como problemas para tener bebés. Entonces de repente, o sea, están en la isla y se dan cuenta que llega como una balsa. Y en la balsa viene un hombre muerto y un bebé. Entonces deciden criar al bebé sin decirle a nadie, o sea, sin informarle a las autoridades ni nada. O sea, la crían a la niña. Y ya que tiene como, no sé, vi por en el trailer, ya que tiene como 3-4 años, descubren que la madre biológica de la niña sigue viva. Y pues la película gira en torno a esa historia. Está dirigida por Derek Chanfrance, quien también dirigió Blue Valentine. Blue Valentine es una película que neta, no sé, pues me puso súper triste. Está triste, la verdad. Entonces ya sé que es garantía de calidad de este director, que pues nos van a llegar a los sentimientos. Entonces va a estar interesante.
Algo así había escuchado de esa película.
Sí, bueno, sí.
Sobre la trama, cuando dijiste lo del niño en la balsa y que la mamá está viva, me acordé que en algún lugar lo leí.
Sí, garantía de calidad, hay que verla. Pues es este viernes el estreno, entonces a ver qué pedo.
Pues a ver qué sucede. ¿Cómo que a ver qué?
Oye.
Es un programa familiar, Fabiola.
Ah, Simón. Oye.
Oye, hablando de familias, ¿qué es esto de cerdos y diamantes? No sé qué tengo que ver, pero se me ocurrió juntarlo.
Nada que ver, ¿verdad? ¿Viste la película Snatch?
Snatch. Creo que sí hace un buen. Es como, déjame, porque igual así confundiendo. Es el estilo
la película,
de rock and roll.
Mira, la película se estrenó en el año 2000, dirigida por Guy Ritchie.
Pero sí es
con la participación de Brad Pitt.
¿Sí es el estilo?
¿Cómo?
¿Sí es el estilo así como rock and roll y todas esas? ¿Smoking Aces? No.
Esas no las vi.
¿Cómo no vemos lo que el otro no ve? Bueno,
por eso nos llevamos tan bien, porque nos recomendamos un chingo cosas chidas. Total, esta película.
¿Ya
vi, sí la viste?
¿Ya viste El Quinto Elemento?
No manches, Oliver, déjame seguir hablando en vez de que me regañes porque no la he visto. Oye, es que, ¿sabes? Me había quedado con la idea de que estaba en Netflix, entonces no está.
Que sí está.
Y dije, ay, no,
el otro día.
¿Cuál versión tienes tú, la gringa o la mexicana?
No, la mexa.
Te lo juro por mi vida que no la encontré.
Fabiola, si la encuentro, te aplastas a verla en este momento.
Como mamá, si encuentro tus pantalones, ¿qué te hago?
Te voy a aventar la chancla.
Oye, no, a ver, de verdad, dime de qué manera la puedo buscar. La busqué por director, por actores, por nombre de película y neta no.
Bueno, si no está, te la voy a mandar.
En fin.
Te la voy a mandar.
En fin.
A ver, o algo así.
A todos nuestros oyentes, disculpen la interrupción de Oliver, déjenme seguir contando lo de Snatch. A ver, seguramente alguien que nos está escuchando sí vio la de Snatch. Está muy buena, me gusta muchísimo. Es una película que pues trata de unos chavos de 20 años más o menos que roban unos lingotes de oro y pues digamos que de ese modo se integran al mundo del crimen. Entonces esta película se estrena ¿cuál película? Serie. Se estrena No te rías. El 16 de marzo se estrena y va a tener la participación de Rupert Grint. Va a ser raro verlo después de Harry Potter. ¿Si ubicas al pelirrojo que sale de Ron?
No.
A ver, en Harry Potter, no manches, ¿ubicas un pelirrojo?
Ah, sí, al Redhead es el así.
Ajá, pues el Redhead sale en la. Bueno, va a salir en la serie Snatch. También sale Ed Westwick, que apareció en Gossip Girl. y pues va a estar interesante. Tengo muchas ganas de ver qué tanto trae de la película esta nueva serie. Entonces, pues vamos a ver qué onda.
¿En dónde sale la serie, perdón? No sé si dijiste.
No, pues apenas va a salir el 16 de marzo. Aquí nosotros en México no sé de qué manera vayamos a poder verla, pero yo voy a buscarla en internet.
¿En internet?
Sí, en internet. No sé si la vaya a distribuir a alguna cadena o si no sé, vaya a aparecer en Netflix o algo así. Vamos viendo. Seguramente en Netflix.
¿Dices que la original es sale quién, Brad Pitt?
Sí, Brad Pitt, dirigida por Guy Ritchie en el 2000.
Ay, güey, le doy.
Muy buena. De verdad, recomendada, ¿eh? Así, top 10 mío.
Va.
Oye.
Oigo.
¿Ya supiste que se lanzó el cartel del Festival Ceremonia?
¿Qué es el Festival Ceremonia?
Le voy a contar a la gente, ¿va?
Y a mí, porque yo tampoco sé.
Ah, pues hagan de cuentas que va a haber un concierto allá en la Ciudad de México, que se llama Festival Ceremonia, que está patrocinado por Vans y va a ser el primero de abril este año en el Foro Pegaso. No sé si has ido al Foro Pegaso.
No.
Ah, total. Entonces se va a hacer este festival y está chido. Hoy la gente empezó como a subirse el tren del mamen porque, oye, van a traer a Bjork, a MIA, o sea, van a traer a la banda Baston, a Floating Points, River Tider, o sea, traen muy buenas bandas. Bueno, la gente que le gusta ese tipo de música, pues la verdad fue una buena noticia ver el cartel del Festival Ceremonia. No manches, no pasó, yo creo que ni un día para que Netflix, el bendito community manager o content manager, lo que sea de Netflix, neta, mis respetos, me pongo de pie, el aplauso lento, así, wow.
Yo también.
Enseguida lanzaron como si fuera, haz de cuenta, el cartel del Festival Ceremonia, mismo fondo, mismos colores, mismo, casi casi misma tipografía, pero decía Netflix presenta, y en vez de las bandas del festival, decía de que Stranger Things, Orange is the New Black, Black Mirror, así, ya sabes, como de todas las series,
sí,
y abajo decía, para maratonear todo el 2017. Y yo dije, no manches, a huevo. O sea, todo lo que Netflix lanza como contenido, ya sea en su propia plataforma o hasta posts en Facebook, neta, mis respetos.
La verdad es que son la pura onda. Y más cuando les comentas tú, casi siempre te contestan. Casi siempre.
Ah, sí, es chido.
Responde. Y es la
sí,
pura onda.
Sí, qué bien. Me quedé muy bien.
O sea, a mí me encanta ver todo el marketing digital de Netflix, es la pura onda. Y eso que a nosotros nos llega por filtro, por targeting, el del español. No me quiero imaginar cómo está el gringo, que va a estar igual de divertido.
Sí, ¿verdad?
Oye, qué divertido. No el festival, sino lo de Netflix. Netflix me cae muy bien. Netflix es amor.
Ya sé, Netflix es amor.
¿Tienes algo más que platicar, Fabs, o ya nos vamos?
No, pues nada más darles nuestros enormes abrazos y saludos a las Geek Girls de México, que nos vamos a ver pronto en el Meetup, a todos los de Swing México Guadalajara, un beso, un abrazo, mucho baile, a todos mis compañeros de Abelart, a Isaías Aldana, a Mane de Búfalo Azul. ¿Y a quién más le mandamos saludos, Oliver?
A todos nuestros fans de YouTube que luego de YouTube, ¿eh? A todos nuestros fans de YouTube que luego nos dejan.
De Netflix.
Que nos dejan sus comentarios ahí en los videos que suben. Hay una comunidad bastante grande que le gusta ver a alguien, bueno, no a alguien, que le gusta ver las manos de alguien mover juguetes, y eso me da mucho gusto porque a mí me gusta pues jugar con mis juguetes de vez en cuando.
Sí.
Los que saco de la caja, más que nada, ¿no? Porque los que están en caja, pues no, ¿verdad? Pero digo, al final de cuentas, los juguetes son para eso, ¿no? Para jugar. Son juguetes, son sí, para jugar. Así sean coleccionables de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Al final sí, de cuentas, el objetivo es que te diviertas con ellos. Y yo me divierto mucho transformándolos en el caso de los Transformers, viendo las figuras que saco de sus cajas y demás. Y
ajá,
me grabo y a la gente le gusta y opina de vez en cuando. Y eso es bastante interesante y me da gusto porque pues me inspira a seguirlo haciendo. Entonces un saludote a todos nuestros fans de YouTube.
Muy bien.
Todos nuestros fans de Facebook que también luego nos dan like y nos comentan algo. A todos nuestros amigos de Guadalajara.
Sí.
De la First Resistance, que luego andan echando su...
Sí, un abrazo enorme.
Su cotorreo, buena onda. A las famosísimas... ¿Y cómo le podemos llamar? gigantescas, abrumadoras, imponentes, papelerías Fénix de Guadalajara, de nuestro amigo Sipcon.
Ajá.
Iba a ser un anuncio, pero ya no supe ni qué vender, si sus cartulinas o sus monografías, no sé qué venda más. Pero bueno, a todos nuestros amigos de Fresh Resistance, a toda la bola de muchachos de y muchachas también del grupo este de Geeklanders.
Ajá.
Que siempre suben fotos de sus monos, como dicen por ahí. Y al niño rata, a mi queridísimo sobrino que anda por ahí también dando lata en la escuela.
Sí, un abrazo al niño rata. Ojalá que un día me toque conocerlo en persona.
Así es, al niño rata. Y a toda la banda que nos escucha, pues, como siempre, aquí en Audio Boom, en iTunes y en Facebook nos ven y nos escuchan. Y mensajes. Y ya saben, todas las redes sociales, en YouTube, Banta Radio, en Facebook como Banta Radio MX, la página oficial bantaradio.com. Y en Twitter como arroba bantaradio. Y saludos a todo el mundo. Y pues ya.
Muy bien. Un abrazote.
Saludos a la banda. Bye.
Adiós.
Punch it!